Bienvenido al podcast de Javalia. Esperamos este mensaje sea de bendición para tu vida. Disfrútalo.
¿Cómo están, Javalia? ¡Hey! ¿Cómo están, Javalia? ¿Sí desayunaron o no? Estamos en las mesmas, dicen en el rancho. Pero bueno, bienvenido. Si es la primera vez que estás aquí, bienvenido a casa, bienvenido a un lugar de puertas abiertas donde creemos que no necesitamos fingir nada para estar delante de la presencia de Dios. ¿Sabes? Creo que el error más grande que hemos cometido es creer que necesitamos poner cierta imagen para presentarnos delante de Él. Y déjame decirte algo, tus lugares, momentos y áreas de tu vida más oscuras son las áreas que más ama Él, porque en medio de nuestra debilidad es donde Él se gloria. ¿Alguien más cree conmigo eso? ¿Alguien está listo para ir conmigo en un viaje esta mañana? ¿Seguros? Quiero empezar leyéndoles 1 Tesalonicenses 5, del 16 al 18. Dice: estad siempre gozosos. ¿Cuánto? Siempre. Siempre gozosos. Orad sin cesar. Por eso a César lo sacamos cuando... nada, no se crean. Es un chiste. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Sabes? ¿Alguien más usa lentes aparte de mí? Sí, por ahí veo gente que trae lentes. No. ¿Recuerdan esos momentos donde han tenido que cambiar de lentes? ¿Cómo se han sentido? Cuando cambias de lentes te sientes medio mareado. Es como... y tal vez... Yo recuerdo hace poco cambié a estos, bueno, no, ya tengo tiempo que cambié a estos lentes, pero tenía muchos años usando los otros lentes. Yo creo que tenía unos 5 o 6 años. Los oculistas dicen que tenemos que cambiar de lentes que cada año, ¿no? Cada medio año, cada año y medio. Ah, pues que quieren la lana de los lentes, ¿no? Yo llevaba 5 años, no, 6 años sin cambiar de lentes. Y yo recuerdo que cuando cambié de lentes, empecé a ver todo de color. No sé si te ha pasado, te los cambias y es como, si tú tienes la bendición de no hacer lentes, déjame decirte que cuando cambias de lentes es como, ah, caray, ¿a poco así era el mundo, no? De colores, ¿no? Empieza a ver los colores mucho más vivos, empieza a tener mucho más cercanía con las cosas. Es como una percepción completamente distinta. ¿Alguien está conmigo en eso? Sí, cambia por completo la manera en la cual vas viendo las cosas. Y creo que la vida muchas veces es lo que nosotros percibimos de ella. Que la vida muchas veces tiene el sabor, tiene los colores, tiene los matices que nuestros lentes que nosotros mismos nos ponemos van determinando lo que la vida va generando. ¿Sabes? La vida es como una montaña rusa, no me dejarás mentir. Hay momentos muy buenos en la vida. Puedes ir conmigo en tu mente algún momento en tu vida que dices, ah, ese momento era muy feliz, ¿no? ¿Alguna vez has escuchado la frase, éramos felices y no lo sabíamos? Sí. Esos momentos donde decimos, hey, yo en ese momento estaba pleno, en ese momento disfrutaba la vida, en ese momento me sentía vivo, en ese momento tenía fuerzas, en ese momento tenía todo y no me daba cuenta que no me faltaba nada. Hace poquito alguien me dijo eso, yo le dije, oye, pero tú no eres así. Me decía, no, es que en el tiempo que tú me conociste era feliz, pero no supe valorar la felicidad que tenía en ese momento. Y hoy que estoy en el hoyo me doy cuenta que verdaderamente de las cosas que me quejaba en el pasado no son nada comparados con las cosas que hoy me tienen hundido. ¿Alguien se ha sentido alguna vez así? Esos momentos donde decimos, hey, yo he estado arriba, yo sé lo que se siente. Ah, esos momentos de plenitud, esa pasión en el corazón, esa fuerza que me domina por completo y me hace ver la vida con ganas, ¿no? Que te despiertas en la mañana, abres las ventanas, tienes energía, pero de repente te encuentras una semana después, un día después, sin la fuerza en tu corazón para levantarte, sin la energía para abrir las ventanas. Porque A veces la monotonía de nuestra vida empieza a mermar lo que espiritualmente Dios está haciendo en nosotros. Hay veces que estamos tan acostumbrados a ciertas cosas en nuestra vida que naturalmente empiezan a perder fuerza. Es como los ojos, como el mismo ejemplo que vengo hablando. Si yo no cambiara de aumento constantemente cada año y medio, naturalmente mis ojos se van a acostumbrar y van a empezar otra vez a aumentar, ¿no? ¿Cómo se llama eso? Mi graduación, gracias. Y eso pasa también en nuestra vida, en nuestro espíritu y en nuestro corazón. Eso pasa en nuestras relaciones. Cuando empiezas en una relación, empiezas arriba y es la adrenalina y es la emoción y es increíble, pero al pasar de los tiempos estamos a un día de que las cosas cambien. Un día te despiertas y ya no sientes lo mismo. Un día te despiertas y tu manera de ver la vida es diferente. Un día te despiertas y tus ojos ya no ven las cosas como antes lo veíamos. Estamos aquí. Si puedes ir conmigo en ese sentimiento donde dices, hey, llevo tantos años casado y yo me acuerdo el primer momento, ¿no? El momento de la boda. ¿Alguien recuerda el momento de su boda, ¿no? Ese momento donde se vieron a mí me encantan las bodas porque es un momento muy especial. Creo que Dios hace algo increíble en las bodas. Es un momento de unión entre el Padre y dos seres humanos que deciden ser una sola carne para el resto de sus vidas. Es un momento sumamente especial. Y luego me encuentro en consejería con matrimonios de 10, 20, 40 años diciendo, hey, ¿dónde quedó esa chispa? Hey, ¿dónde quedó cómo me mirabas ese momento en el altar? ¿Por qué pasa? Porque la vida nos va llevando en rutina, nos va llevando en el diario vivir, nos va llevando en las circunstancias. Y ya no es el mantener la chispa, el amor, el mantener la energía, el mantener la expectativa. Abrimos un negocio y empezamos con todo. Iniciamos viniendo a la iglesia, iniciamos con todo. Iniciamos sirviendo en la iglesia, iniciamos con todo. Pero de repente la monotonía de la vida nos lleva a un punto donde decimos, hey, esto ya no me hace. Esto yo ya no lo siento. Esto ya no tiene el sabor que tenía cuando empecé. Si tú vas al gimnasio y llevas un año yendo al gimnasio y solamente estás cargando un kilo en cada mano, te aseguro que la primera semana te dolía la vida. Pero si te quedas un año cargando un kilo, llega un punto donde sigues haciendo lo mismo, pero ya no tiene un efecto en tu vida. ¿No será acaso que la vida que a veces estamos viviendo es simplemente una vida que nos lleva en el río de la monotonía y perdemos la esencia real de lo que Dios quiere hacer en medio de nuestros días? Porque de repente vienen olas que nos sacuden y nos hacen dar cuenta que nuestra vida verdaderamente no estaba tan plantada en la fe en Cristo Jesús como creíamos que estábamos. Porque empezamos nuestra relación con Dios, empezamos nuestra relación con el Espíritu Santo y hay fuerza, hay pasión, hay vida. Nos ponemos unos lentes nuevos y todo tiene color. Pero de repente, si nuestra vida no es fortalecida con Cristo Jesús, viene un embate, viene un momento difícil, viene una situación de esas que te sacuden, de esas que no te esperabas. La pérdida de un ser querido, un accidente, una crisis económica, una traición, y de repente nuestra vida se encuentra tambaleando entre lo que queríamos que fuera y la realidad en la cual estamos parados. Porque vivimos de idealizar lo que creemos que va a ser en vez de entender lo que hoy Dios está haciendo y la bendición que Él ya nos dio con su sacrificio en la cruz del Calvario. Porque nos acostumbramos tan fácilmente a la misma graduación en nuestro espíritu que llega el momento donde creo que ya no es tan importante esto. Conozco muchas personas, yo mismo soy testigo de eso. De cómo muchas veces la vida, la monotonía, la rutina, los pensamientos, los afanes empiezan a comer la pasión que tenemos en Cristo Jesús. Vamos, quiero ser honesto con ustedes. Llegan momentos en la vida donde digo, ¡ah! Recuerdo cuando iniciábamos el ministerio. ¿Puedo ser honesto con ustedes? ¿Estamos en familia o no? ¿No sale de aquí o qué? Sí, queda entre nosotros. Me acuerdo cuando iniciamos el ministerio, Pues no había dinero para nada, había 50 centavos para hacer las cosas, pero eso no impedía que las cosas sucedieran. Te movías, te aventabas y gente nos decía, están locos, se van a meter en unos deudones. Y era como esa fe de decir, no, yo tengo la fe de quién es mi Dios. ¿Alguien está conmigo en esto? Yo sé que Dios no me va a dejar. Yo sé que si hago algo por Él, yo sé que si tengo fe y me muevo y le obedezco y hago lo que Él me diga, Él no me va a fallar. Y de repente te encuentras 7 años después haciendo cuentas para ver si Dios va a actuar a través de lo que tus cuentas dicen que van a hacer. Y es como, hey, ¿qué pasó? Estoy convencido que entre menos tenemos, más podemos ver la gloria de Dios. Por eso déjame decirte algo hoy. Si estás atravesando por necesidad, cualquiera que sea, tal vez es emocional, espiritual, económica, estás en la mejor posición para ver la gloria de Dios. Porque en medio de los momentos difíciles, cuando la fe es activada, hay un imán que tú generas para que la gloria de Dios se manifieste. Y entonces sí, puedas conocer al Dios que has escuchado. Y puedas decir como Job dijo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Son esos momentos difíciles, esos huecos en la vida, esos golpes de realidad donde decimos, hey, ya no siento lo que yo sentía, no estoy viviendo la vida que yo quería, no estoy alcanzando lo que yo soñaba alcanzar. Es en medio de esos momentos cuando lo único que se requiere es dar un paso de fe para que podamos conocer al Dios que predicamos. Déjame decirte algo, siendo muy honesto contigo. Lo que yo hablo hoy aquí puede acercar y puede generar que Dios haga un milagro en tu vida, pero no vas a conocer a Dios hasta que tú tomes la decisión de tú ser responsable de dar un paso de fe para que Dios se manifieste en tu vida. Porque la carrera que tienes por delante, nadie la puede correr por ti. La carrera que tienes por delante es tu carrera. Tú no puedes vivir o depender de la fe de alguien más. Tú no puedes colgarte de la fe de otra persona. ¿Has visto alguna vez las combis, los autobuses en Ciudad de México? ¿Cómo van unos cuates colgados así hasta atrás? ¿Has visto eso? A veces así vamos de la fe de alguien más. Alguien va metiéndole gasolina, alguien va haciendo las cosas y ahí vas tú ahí colgadillo, ¿no? Pero el día que se le acabe la gasolina a esa persona, tú ya no tienes nada más que hacer. Tú también te quedaste tirado. Porque la fe es individual y es personal. Porque la fe genera milagros. Porque la fe cambia atmósferas. Porque la fe nos cambia los lentes de nuestra vida para que podamos comprender cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Por eso dice Pablo en Romanos, dice, no te conformes a lo que hoy estás viendo. No te conformes a las situaciones que estás teniendo. Déjame decirte algo esta mañana. Los problemas que hoy estás viviendo no son el final de tu historia. Los problemas que hoy estás sintiendo no son el final de tu vida con Dios. Lo que tú estás viendo en tu matrimonio no quiere decir que tu matrimonio se acabó. Lo que tú estás viendo con tus hijos no quiere decir que sea el final. Pero si cambiamos nuestros lentes, podremos comprender que detrás de cada momento difícil está la voluntad de Dios para llevarnos a un lugar mucho más grande, mucho más ancho y mucho más bendecido. Porque no se trata de que Dios quiera o no quiera, se trata de que veamos lo que Dios está haciendo. Dios es un Dios bueno. Dí conmigo, Dios es un Dios bueno. La manera en la cual tú ves a Dios repercute directamente en qué tanto disfrutas la vida. Vamos, la vida es así. La vida tiene momentos difíciles. Y me gustaría decirte que no va a pasar nada, que no va a haber problemas. La vida es así. En el mundo tendréis que aflicciones, Va a haber momentos difíciles, va a haber momentos que no vamos a poder controlar. Pero tenemos que confiar que Él ha vencido a este mundo. Y si yo creo genuinamente que Dios es un Dios bueno, entonces voy a poder adquirir la paz que mi alma necesita, aún en medio de la tormenta más grande que hemos de enfrentar. Porque no se trata de las tormentas, se trata de los lentes con los cuales vemos la tormenta. Porque si nosotros entendemos que esa tormenta puede ser el agua que necesitamos para regar nuestra vida que está seca, entenderemos que detrás de cada situación, buena o mala, hay un Dios bueno que quiere llevarnos a un nuevo nivel. Y quiero darte una clave. ¿Estás conmigo? Quiero darte una clave para romper esa monotonía. Quiero darte una clave de cómo nosotros podemos cambiar ese entorno viciado de nuestra vida. Porque así sucede, ¿no? Hay veces que la vida viene con esos embates y nosotros mismos hacemos de ese lugar oscuro nuestra casa. Si podemos ser muy honestos y somos reales, hay gente que lleva 10 años diciendo: no, es que yo soy el que defraudaron, yo soy el que algún día violaron, yo soy el que, mis papás me trataron mal, yo soy. Y nos quedamos en ese momento, en esa circunstancia de la vida que nos revolcó, que nos lastimó, que nos dolió, y hacemos de eso nuestra identidad. Somos muy buenos para quedarnos en lugares oscuros. ¿Podemos ser honestos? Somos muy buenos para lamernos nuestras heridas y estar bien con eso. Conozco mucha gente, he platicado con muchas personas, que llegamos a la conclusión de cuál es el problema real de su corazón. ¿Sabes? Entender cuál es nuestro problema es muy fácil, pero ser valientes para entregárselo a Dios, después de tantos años que ese error, que ese problema, que esa herida se volvió nuestra identidad, eso requiere mucha fe. Confiar en Dios requiere mucha fe. Quiero hacerte una pregunta. ¿Cuáles son las heridas que tu corazón tiene que no has tenido la fe para soltar en Cristo Jesús? Hay gente que me ha dicho: y luego ya no voy a tener por qué llorar. Y yo, ¿qué? ¡Neta! Alguien me dijo: pastor, es que ya no voy a tener por qué llorar. ¿Y quién nos dijo que la vida se trataba de llorar, de sufrir, de estar abatidos? Dice la palabra de Dios que va a haber momentos donde vamos a estar atribulados, pero nunca derrotados, porque nuestra victoria fue ganada en la cruz del Calvario por Cristo Jesús. Y aunque el justo caiga 7 veces, 7 veces el Señor lo levantará, porque su palabra es fiel y Él nunca nos fallará. Tal vez hay gente aquí que hoy está atravesando un momento que no le gustaría atravesar. Pero déjame decirte algo. Si cambias la óptica de tus lentes, y ahorita te voy a decir cómo, te aseguro que ese problema solamente será un testimonio y no será tu hogar. Necesitamos más a una iglesia que sea testimonio de lo que Dios hizo en su vida, que una iglesia que viva atribulada y lamiéndose el dolor de su corazón. Amigos, no somos víctimas de la vida. Fuimos llamados a sojuzgar esta vida, a tener autoridad sobre las cosas que suceden. Imagínate, Jesucristo murió en la cruz del Calvario y dijo: toda autoridad me es dada en el cielo como en la tierra, y esa autoridad la pongo sobre mi iglesia. Y la iglesia diciendo: no, yo no quiero autoridad, yo quiero seguir aquí. Porque yo soy una víctima de esta vida. Yo oro en el nombre de Jesús para que todo espíritu de victimización sea fuera de nuestra iglesia. Creo con fe que hoy hay un espíritu de fuerza, de valor, de autoridad sobre ambientes. Yo creo hoy en el nombre de Jesús que espiritualmente algo se está rompiendo en el ambiente, que toda victimización, que todo dolor es echado fuera. Que hay gente hoy en este lugar que llevaba años creyendo que no iba a salir de ese problema. Hoy hay autoridad en tu boca para salir de este lugar y hablar las cosas que no son como si fueran, porque la victoria fue ganada en la cruz del Calvario, en el nombre de Jesús. Estad siempre gozosos, orar sin cesar y dar gracias en todo. Estar siempre gozosos, orar sin cesar y dar gracias en todo. Los problemas ahí están, la tormenta ahí está, los momentos difíciles ahí están. Como les decía hace 15 días, lo que más me encanta de cuando Pedro fue llamado a la tormenta no fue que Dios paró la tormenta, fue que Dios dejó la tormenta y Jesús le dijo: ven en medio de la tormenta. Las tormentas son necesarias, las tormentas nos hacen fuertes, las tormentas nos hacen ver quién es nuestro Dios. Déjame decirte algo, yo prediqué muchos años de Dios, pero hasta el día que no tuve dinero me entendí verdaderamente que Dios era proveedor. Hasta el día que mi salud no fue buena entendí que Dios hace milagros y Dios es mi doctor. Y esas enseñanzas no las cambiaría por nada del mundo. El problema es que vemos la tormenta y decimos: no, es que esto está muy difícil. Y nos quedamos toda la vida diciendo y contemplando esa tormenta, diciendo: no, pues es que ¿cómo le voy a hacer yo? Estamos como la India María, ¿verdad? No, pues yo, no, Señor, Filemón. ¿Sí vio la India María o no? Gracias por... Filemón. Está bien padre la India María. Y nos quedamos ahí como: no, es que la tormenta. Y hasta le agarramos gusto a la tormenta, ¿no? Mira, mira, espérate, ahí va, ahí está la ola, mira. Y nos quedamos maravillados con la tormenta. En vez de cambiar nuestra vista, nuestro enfoque, nuestros lentes y entender que estar gozoso no significa estar feliz. Hay una enorme diferencia entre estar gozoso y estar feliz. Porque gente me dice: ¿cómo voy a estar gozoso? Si acaba de pasar esto, ¿cómo voy a estar gozoso si estoy viviendo este problema? ¿Cómo voy a estar? No, no, no. La Biblia no dice que vayas sonriendo por la vida. La Biblia dice que el gozo, la Biblia dice que el gozo es la esperanza de que todo va a estar bien, aunque hoy no lo podamos ver. Por eso Pablo podía decir: tened sumo gozo cuando estéis en diversas pruebas. No quiere decir que, ¿te imaginas? Yo no creo que Pablo estaba: estoy en la cárcel. No, Pablo estaba tranquilo sabiendo que Dios lo iba a rescatar, porque Dios era fiel para cumplir su promesa. Porque no se trata de la sonrisa de nuestro rostro, se trata de la sonrisa de nuestro espíritu, que sabe que aunque la vida es difícil, Dios ha vencido esta vida y vamos a estar bien porque Él es fiel. Vamos, alguien tiene que aplaudir fuerte por eso. El gozo no es felicidad, el gozo es esperanza de que todo va a estar bien porque tenemos un Dios bueno. Pero ahí vamos cargados de muchas cosas en la vida, del dolor, de los momentos difíciles, de las tragedias, de los errores, y de repente ves y te contrasta la Biblia y te dice: ¡ey, ey, ey, tranquilo, ora! ¡No! Gente que me ha dicho: ¿cómo orar? Yo lo que necesito es... Déjame decirte algo. La mano de Dios es mucho más poderosa que tu mano. Tú puedes mover muchas cosas, pero solo Dios puede hacer milagros donde no los había. Humillados pues bajo la poderosa mano de Dios, dejando toda nuestra ansiedad en Él. Humillados pues bajo ¿qué? La poderosa mano de Dios. La poderosa mano. ¿Hay alguien aquí que crea que la mano de Dios es poderosa? Y todos los que levantaron la mano estarían dispuestos a poner sus manos atrás y dejar que la mano de Dios se mueva a favor de ustedes. Los milagros están cuando entendemos que la batalla que tenemos enfrente no es una batalla nuestra, es una batalla que Él puede vencer. Tal vez piensas que tu matrimonio no va a cambiar, tal vez piensas que la vida ya es así. Te has acostumbrado a la manera de vivir, te has acostumbrado a los momentos difíciles, pero déjame decirte algo. Si tan solo cambiáramos la vista y dejáramos de ver la tormenta y empezáramos a ver al Jesús que está a través de la tormenta, entonces podríamos ver milagros suceder. Porque no se trata de lo que nosotros podemos hacer, se trata de lo que Él ya hizo por ti. Él ya abrió el mar, Él ya rompió el velo. Ya no hay nada que nos separe de la presencia de Dios. Vamos, alguien tiene que entender eso. Estábamos separados, estábamos limitados, no podíamos estar con Él, pero el velo se ha rasgado. Entrar confiadamente al trono de su gracia. El problema es que como es tan fácil, a veces lo menospreciamos. Por eso había tanta devoción en el pueblo de Israel al principio, porque era tan difícil acceder a la presencia de Dios una vez al año nada más, y lo anhelaban con todo su corazón. Y hoy lo tenemos todos los días y por eso lo menospreciamos. Si tan solo dejáramos de ver la tormenta, tuviéramos esperanza, pusiéramos nuestra vida en las manos de Dios y diéramos gracias, nuestra vida cambiaría por completo. La clave para salir de esos momentos difíciles en los cuales llevas tal vez años estando, la clave para romper la victimización espiritual de la iglesia, se llama gratitud. Di conmigo gratitud. Hay un autor que dice que así como el verde de las hojas demuestra la sanidad del árbol, la gratitud en un creyente demuestra la sanidad en su espíritu. Voy a volver a decir eso. Así como el verde de los árboles demuestra la sanidad del árbol, la gratitud en un creyente demuestra la sanidad de su espíritu. ¿Qué tan agradecido eres en tu vida? ¿Cuándo fue la última vez que hiciste un alto en medio del tráfico, te detuviste y dijiste gracias Dios? Porque aunque el tráfico está horrible, porque aunque hay muchas presiones, tú estás conmigo en medio de todo esto. Ser agradecido con Dios es cambiar los lentes con los cuales vemos la vida. Cuando tú ves la vida como humanamente la vemos, es difícil, es tormentosa, es complicada. Pero cuando empezamos a agradecer, entonces nuestra manera de ver la vida cambia. Porque entonces empezamos a creer que Dios es un Dios que tiene el control de las cosas que estamos viviendo. ¿Alguien está conmigo en eso? Por eso hacemos una conferencia. Por eso es tan importante, por eso hacemos tanto énfasis en que te inscribas a conferencia y que vengas. Que el próximo domingo tienes que traer invitados. Porque Dios ha sido bueno. Porque esta casa no la ha sostenido tú, ni yo, ni nadie de los que estamos en este lugar. Esta casa la ha sostenido Cristo Jesús. ¿Cómo no darle gracias a Dios? Que por un año completo su fidelidad se ha mantenido para con tu vida. Tal vez no lo has visto. Tal vez la monotonía, la tormenta, el dolor te ha cegado. Pero déjame decirte algo. Dios es fiel y Él nunca te va a dejar. Y si hoy estamos aquí, y si hoy respiramos, y si hoy nuestro corazón puede palpitar, es porque hay un Dios bueno que no nos ha abandonado, que no nos ha dejado y que nunca, nunca, nunca nos soltará. Hace tiempo platicábamos y decíamos, ¿por qué hacemos una conferencia? Hay muchas en México. ¿Para qué hacer una más? Por moda no. Jabalia no se mueve por modas. ¿Va a ser igual que alguien más? Créeme que no. Si algo no somos en esta casa es intentar pretender parecer a alguien. Nuestro único ejemplo y lo único que queremos mostrar es a Cristo Jesús. Él, a Él sí queremos parecernos. ¿Por qué hacer una conferencia? Y llegamos a ese punto. ¿Cómo no hacer una fiesta? Si en los ranchos hacen fiestas de una semana, ¿por qué no hacer una fiesta de 3 días para agradecer que Dios nunca nos ha dejado? Déjame decirte algo. Es un milagro que hoy estemos aquí. Es un milagro que Dios haya sostenido esta iglesia en pandemia. Es un milagro que Dios haya sostenido nuestra. Yo puedo ser testigo que no es por mi talento, ni mi habilidad, ni de ninguna persona del equipo pastoral, ni de ningún anfitrión, que esta casa sobrevive. Es por Cristo Jesús. ¿Cómo no celebrar? ¿Cómo no hacer una fiesta? Aquel que ha sido fiel aunque nosotros le hemos fallado. ¿Cómo no venir todos los domingos a rendirnos delante de Dios y decir: si no fuera por tu misericordia, si no fuera por tu bondad, si no fuera por tu benevolencia, yo no podría seguir? Gracias Dios, gracias Dios, porque hasta el fin eres fiel a pesar de mi infidelidad. Gracias Dios, porque eres todo lo que necesito en mi vida. ¿Cómo no agradecer? Que nos da aliento para poder salir al mundo y poder ejercer la autoridad espiritual que Él nos ha dado. Termino con esto. Salmos 31 dice: has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Por tanto a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Señor Dios mío, te alabaré por siempre. ¿Cuánto hace falta en la iglesia el corazón que David tenía al escribir este salmo? Es triste darnos cuenta que nos enfrentamos a una generación que es demandante, a una generación que va a la iglesia esperando ver lo que la mano de Dios puede hacer por nosotros. ¿Cuándo fue la última vez que dijiste: voy a ir el domingo porque tengo que agradecer que Dios es bueno? Tengo que cantar todos los días, tengo que agradecer porque Dios no me ha dejado. ¿Te imaginas lo que sucedería? Y este es mi reto para ti. Mi reto para ti es que no te vayas sin inscribirte a conferencia, y que el viernes que inicia nuestra celebración no vengas a ver qué Dios te va a dar. Que durante 3 días, vamos, 3 días comparados con todo un año no es nada, 3 días, llenemos este lugar de gratitud, llenemos este lugar de agradecimiento. Tal vez estás viviendo momentos difíciles, tal vez estás pasando por cosas que no quisieras pasar, pero tu gratitud es el intercambio de cargas con Cristo Jesús. Tú le dejas tus problemas y Él te da su paz. Tú le dejas tu aflicción y Él te da su seguridad. Eso lo aprendí hace muchos años. Por eso el Padre Nuestro es así. Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Fuerte. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Vean esto. La primera parte del Padre Nuestro se trata de Él. Se trata de darle a Él. Se trata de ser agradecidos. Gracias porque eres un buen Padre. Que tu voluntad sea hecha por encima de mis caprichos. Que lo que tú quieras hacer allá también sea aquí. Yo te intercambio mi voluntad, mis prejuicios, lo que yo supongo que necesito, por lo que tú me quieras dar. Vamos a hacer un intercambio con Dios. Nosotros lo alabamos, lo exaltamos, le damos gratitud, y te aseguro que no vas a salir de este lugar sin el pan que necesitas. ¡Ah! Alguien tiene que celebrar eso. Te aseguro que Dios es un buen Padre, que no te va a dejar salir de este lugar sin experimentar los milagros que necesitas. Por eso, la gratitud es tan importante. Y esa ha sido la cachetada más grande que Dios me ha dado en este último tiempo. Dios ha hecho tantas cosas y la idealización de mi mente me ha desviado de entender que Dios hace milagros todo el tiempo. Es que yo quería que fuera así. ¿Alguna vez le ha regalado a alguien algo que quería y lo agarra y es, yo quería el blanco? Uf. A ver, así somos con Dios. Señor, sí quería una esposa, pero no así. Yo sé que eso no dicen aquí, eso lo dicen en otros lados. Tu falta de gratitud te hunde más en la miseria de tus lamentos. Pero tu gratitud es como una cuerda en la cual puedes escalar para poder ver desde más alto lo que Dios está haciendo. Es un cambio de panorama. Esta semana iba manejando y un aguilucho nos emparejó en la carretera. Y yo le decía a Elías, le decía, ¿te imaginas todo lo que ven desde allá arriba? ¿Te imaginas la capacidad de ver las cosas? O sea, yo voy manejando y veo un árbol ahí. El águila ve que ese árbol no es un impedimento. Solamente ve que es un pequeño punto en el paisaje. Tu gratitud te eleva para que veas la vida como Dios quiere que la veas. Y entonces tengas la fuerza para salir adelante sin importar las circunstancias que la vida te esté presentando. Porque déjame decirte algo y con esto termino. Ahora sí. No se trata de lo que haces, se trata de con qué corazón lo haces. No se trata de que vengas o no vengas a la iglesia. Se trata del corazón con el que vienes. ¿De verdad vienes agradecido con Dios? No se trata de lo que hacemos, se trata de cómo lo hacemos. Puede ser una esposa, un esposo, un buen hijo, pero por dentro puede estar un desastre. No se trata de lo que hacemos, sino de con qué corazón lo hacemos. Y yo quiero que a partir de hoy cambiemos el por qué venimos a la iglesia. No tienes que hacerlo. Si Jesús no es el primer lugar en tu corazón, pero si Él cambió tu vida, uy, amigos, es lo mínimo que podemos hacer por Dios. Hay gente que me ha dicho, no, es que estoy muy cansado. Él no estuvo cansado para morir en la cruz del Calvario y salvar tu vida. Si entendiéramos que no se trata de nosotros, vamos por la vida persiguiendo nuestros sueños, intentando seguir a alguien que no siguió su sueño, que murió en la cruz del Calvario para que tú pudieras vivir y disfrutar la vida. La vida no se trata de nosotros. Si cambiáramos esa manera de ver la vida, te aseguro que habría iglesias más avivadas, más sanas, más felices, que disfrutaríamos más la vida. Y la vida sería un milagro en vez de un pesar. ¿Hay algo que Dios está haciendo hoy en este lugar? Jesús, no quiero seguir hundido en el dolor de lo que un día pasó. Quiero tener esperanza de lo que está por suceder. Jesús, gracias. Vamos, vamos, empieza a agradecer. Tal vez hoy estás pasando un momento difícil, pero empieza a agradecer por todo lo que tienes. Gracias por mi familia. Gracias por mi iglesia. Gracias porque hoy tengo que vestir. Gracias porque hubo desayuno. Gracias porque hay comida. Gracias, Jesús, porque aunque ha sido apretado, tú has hecho que mi vida siga adelante. Vamos, 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 vamos a hacer un ambiente de gratitud. Vamos, vamos, empieza a agradecer incluso por los problemas que hoy estás enfrentando. Dile gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias. Porque tu muerte le dio un valor a mi vida. Gracias. Porque tu muerte es mi fuerza para vivir. Gracias, Jesús.
Gracias por escucharnos. Recuerda que juntos construimos la visión. Si tú quieres ser parte de lo que Dios está haciendo en casa, puedes hacer tu donativo a nuestra cuenta de PayPal, generosidad@javalia.org. Juntos conectamos generaciones con Dios que cambien el mundo.